¿Qué tal? Bueno, yo les voy a comentar un poquito de las de acceso para los alumnos, ¿no? Cuando nosotros vamos a muchas instituciones, de repente nos encontramos que pues tenemos un problema también de poder llevar la red inalámbrica, pero hasta donde están los alumnos, ¿no? O sea, que la clase se pueda realmente usar, utilizar como apoyo a las TI, ¿no? Llegamos y pues es muy limitada la red inalámbrica, solo está en algunas áreas y no se cubre todos los salones. Entonces, por ahí yo me he dado a la tarea de investigar un poquito, pues, qué. Entonces, en eso también, pues, digamos que muchos de nuestros socios, que nos proveen enlaces, algunos de ellos también son operadores de redes móviles, ¿no? Bueno, uno ya lo vendió esa parte, pero también tienen un problema de cobertura, ¿no? Y ambos, pues tecnológicamente podríamos ver que comparten muchas necesidades, ¿no? Necesitan switches, necesitan. Actualmente entre ellos pues no se habla, ¿no? Entonces yo por ahí digamos empecé a platicar y ver cómo en otros lugares pues que de digamos en Estados Unidos, en Sudamérica o en Europa de ellos por ejemplo para los operadores móviles las universidades son un problema de cobertura y capacidad, ¿no? Muchos de ellos ¿qué prefieres hacer? ¿Tener cobertura en el campus y tratar mal a los usuarios, malas señales de voz, muy limitado la conectividad de, digamos, de datos? Entonces, normalmente han apostado a poder tener una cobertura, entonces no dan la capacidad que se requiere. Y generalmente, pues el caso de México son trámites muy complejos para la renta o construcción dentro de los campus universitarios. Hay que tocar muchas puertas, hay que entrar a la regulación universitaria y se vuelve muy complejo, pero resulta que también por otro lado todos los usuarios quieren tener una cobertura móvil, ¿no? Todos traemos un teléfono y queremos que funcione en nuestra área de trabajo, ¿no? Entonces los proveedores pues están ahí en un problema, ¿no? Y la densidad es muy grande de usuarios hoy en día para ellos, todos los alumnos prácticamente traen un teléfono. Y las universidades normalmente no cuentan con cobertura de servicios de TI hasta las aulas. Ese es otro problema que profesores y alumnos requieren acceso desde las aulas, ¿no? O sea, digamos, ya estamos pasando del modelo. Cuando yo estudié, ¿no? Que no fue hace mucho, ya me empiezo a ir ya medio viejo, pero que íbamos y rentábamos en un centro de datos un espacio. Ya hoy en día no sucede eso. Los chicos traen laptops, traen tablets, pero no hay conectividad ahí, ¿no? Entonces tienen que pelear al estar en esos lugares, ¿no? Entonces, en las aulas no llega todavía el acceso a internet en la mayoría. Y el costo de una red inalámbrica pues, en todo el campus pues se vuelve de repente muy costoso y se requiere mucho ancho de banda internet y hay también problemas operativos y a veces para entrar en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, hacia los carriles. Entonces, nosotros, por ejemplo, se acercó con nosotros el doctor Quintero y dijo, oye, ¿qué hacemos con el sistema de tecnología? Muy grande y entonces él nos planteó esto, ¿no? Que él quiere hacer un componente pedagógico basado. Ay, no sé por qué no funciona el láser. Pero bueno, ahí están todos los requerimientos que él necesitaba, ¿no? Que más o menos, pues si habláramos igual que en otros países, es un megabit por alumno lo que se debería de entregar. Conexión también a la red académica, debe de contar una computadora con proyector. Todos los alumnos con una tableta. Esto es, digamos, viéndolo hacia adelante, ¿no? Una plataforma de videoconferencia, digamos que sirva para colaboración de tipo web conference identidad federada, correo institucional, herramientas de LMS como Moodle, Sakai, ciertos softwares que toda la comunidad le demanda, como matemática, MATLAB, AutoCAD, accesos educativos, softwares incluso de idiomas, y incluso el bueno sistema también, pues en muchos lados creo que todavía es muy manual el sistema escolar. Para hacer dos pilotos que estamos acabando de diseñar, ¿no? De Tlanepantla y Tláhuac. Ya. Ahora, por ejemplo, esta es la gráfica que alguna vez pues veíamos con un operador móvil, ¿no? ¿Qué sucede? Pues me van a decir, es que en mi campus sí funciona el teléfono, sí, pero lo que hace el operador es rentar torres alrededor del campus. Y entonces eso ocasiona que el operador pues tenga zonas, diferentes zonas, que también eso tiene su problema de cobertura, donde tiene buena cobertura, cobertura más o menos, cobertura muy pobre, y lugares que totalmente está mal la cobertura, ¿no? Entonces, pues suena muy sencillo decir, pues pongo radiobases dentro del campus, y ahí entonces entra en el problema administrativo. ¿Cómo le hago para que pueda yo tener dentro del campus radiobases? O incluso hoy en día muchos operadores están tratando de tener soluciones híbridas, que tenga mi cobertura celular para que tal vez me lleguen mensajes y tenga buena señal, pero de repente si estoy en un salón como este, que hay muchas personas, preferiría no usar espectro licenciado y usar Wi-Fi. Entonces, pues ahí hay tecnologías que muchos proveedores ya traen ahora que trae LTE más Wi-Fi. Entonces, pero eso, bueno, la idea sería poder poner estas células, ¿no? Entonces hicimos un proyecto que estamos viendo ahí con Telmex. Ay, perdón, ya se me salió el comercial. Pero, bueno, y esos más o menos son los costos que llegamos, ¿no? Que luego los podemos ver a detalle, pero era de todos los requerimientos. Y entonces, para un plantel estamos hablando de casi 24 millones de pesos para 5,000 alumnos, ¿no? Entonces, pues eso no estaba sencillo de hacer esa inversión tecnológico. Entonces empezamos a ver qué podríamos hacer, ¿no? Bueno, este es el, copié los datos mal, este es el costo del otro, uno es de 3,000 y otro de 5,000 alumnos, ¿no? El de 3,000 baja un poquito, son casi 20 millones, y un costo, digamos, si lo divido así muy burdamente entre alumnos y a 4 años, pues llego a la conclusión de que podría llegar a ser un costo de 87 pesos mensuales para el alumno, para poder tener internet en su aula, ¿no? Si se fijan, ahí estamos incluyendo todo el costo. Entonces, la siguiente sería, pues, ¿cómo le hago para poder dar eso? Entonces, una propuesta es, pues el tecnológico le podría pagar al proveedor 100 pesos, digamos alrededor de 100 pesos por alumnos a un plazo de 4 años, y tendría toda la infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces estamos moviendo en lugar de hacer un CAPEX a que fuera un OPEX con un operador. Aquí la diferencia que yo veo en ese caso, el operador es el que daría el servicio y el que definiría los niveles de servicio. Entonces, pues no sé, tal vez sería mejor que ustedes fueran un poco más el que integrara, ¿no? Actualmente, pues ahí han dado haciendo ronda con todos los proveedores. En California lo que utilizan son sistemas DAS, que permite que haya más de un solo operador sobre una. Entonces, hay sistemas DAS aquí en México, ya instalados. Por ejemplo, la Torre Mayor me decían que ya tiene un sistema DAS, no sé si... Generalmente es mala la señal cuando suben a los pisos de arriba. Entonces, en la Torre Mayor, para garantizar, el administrador de la torre contrató un DAS y conectó a todos los operadores. Entonces, tiene buena cobertura ahí en el edificio. Otra opción es que nos comentaba, bueno, preguntando con la gente de la SCT, en algunos países me decían, no, pues pídele al gobierno que te asigne para educación un pedazo de frecuencia para educación, y eso ya lo quisimos hacer con WiMAX, y creo que ya la historia al final no fue tan buena, y todavía está ahí la opción, pero no ha sido tan fácil ni tan buena, ¿no? Entonces la secretaría nos dijo, mira, yo tengo un proyecto que es mejor, que creemos que va a ser mejor, que se llama la red compartida. Entonces la red compartida, la banda de 800 MHz la vamos a dejar para ese proyecto, y entonces puede haber operadores móviles que pueden hacer uso de esa banda. Ahí todavía hay que investigar pues si necesitaríamos ser un operador móvil o un revendedor para poder hacer uso de esa frecuencia. Y entonces también pues lo que necesitamos explorar son alianzas con terceros para crear y o ser parte de operadores móviles, ¿no? ¿Ya? Bueno, no sé, ese es el tema.
Muchas gracias, Hans. Le damos la palabra a Luis Ángel Castañeda, de Huawei.
Muchísimas gracias. No va a presentar. Nada más, permítame un segundo. Sí, les decía muchas gracias por las invitaciones para la compañía y Huawei Technologies de México, y para mí un honor participar en esta mesa, y espero que lo que podamos aportar sea de mucha utilidad. De hecho, estamos manejando una serie de preguntas, ¿no? Como decía Hans, los principales problemas dentro de las para todos los operadores es la cobertura y la capacidad. Y actualmente pues nos damos cuenta que los campus o la tendencia en los niveles de institución educativa pues ha sido la de consumir más datos y datos, ¿sí? De hecho, las tendencias de consumo de datos principalmente es cuando uno se vuelve nomádico, o sea, consumimos en la casa una gran parte, después en la escuela, en el trabajo, posteriormente cuando regresamos nuevamente a casa. En ese momento estamos hablando de tanto de cobertura como de capacidad principalmente, que son de los principales problemas en los que se enfrentan las universidades. Para esto existen diversos tipos de soluciones, o sea que normalmente hay que considerar que este tipo de soluciones tienen que ser soluciones híbridas y considerar muchos tipos de factores. En las instituciones educativas, obviamente debemos de tener cierto tipo de control para que los estudiantes verdaderamente utilicen los datos para lo que es, aparte del Facebook, y poder pues, llegar a la innovación tecnológica. En alguna escuela en Malmö, en Suecia, las clases ya los alumnos no atienden, se dan en forma remota. Entonces, desde la casa se toma y toda la comunicación con la universidad es por internet, ¿sí? Obviamente nosotros vamos años, aquí nosotros todavía llegamos a la universidad y estamos generando un gran consumo de datos. El problema es de que vemos comúnmente el circulito de que va cargando, y esto es porque la capacidad en su momento está siendo extralimitada, ¿sí? El requerimiento, la demanda es extralimitada. Muy buena planeación. Para esto, una de las soluciones actuales son las redes LTE. Como mencionaba Hans, si las universidades deseaban o desean pedir espectro, pues sí, SCT con el proyecto de red mayorista, pues actualmente va a decir que no. El modelo operador móvil virtual. Yo les puedo ayudar con los detalles. He estado asesorando a la SCT, también al IFETEL, con respecto a algunos modelos. Y hemos llegado a la conclusión de que es un modelo muy incluyente. La banda de 700 tiene muy buen nivel de programas de propagación. En la cobertura, obviamente, outdoor, que estamos hablando de 4 o 6 kilómetros en un área suburbana. Pero el nivel de penetración es también muy importante. El nivel de penetración de... obviamente se tienen que hacer estudios, porque no es lo mismo hacer un despliegue, yo supongo, aquí en Puerto Vallarta. Los radios de cobertura serían más pequeños, ¿sí? Por el tipo de edificios. Pero aquí viene la solución parte híbrida, porque cuando no se puede penetrar en cierto tipo de instancias, es cuando el edificio hacia la torre de comunicaciones es una solución LTE y dentro puede ser una solución de Wi-Fi. ¿Sí? Estamos hablando que el LTE nos está proporcionando capacidades de ancho de banda que pueden ir a los 20, 30 megabits por segundo para enlaces, y que este tipo de redes van a ser capacidades para el 2020 en enlaces que pueden ir de casi a niveles de lo que se llama fibra óptica, ¿no? Bueno, lo que es la fibra óptica. Entonces, este tipo de infraestructura o de problemas, pues hay que tomarlos poco a poco. Tal vez no estaría yo de acuerdo con los números, porque hay algo que normalmente nos olvidamos, que es el OPEX. O sea, el CAPEX es el costo que nos va a costar poner la red. Pero después hay que mantenerla. Y el mantenerla es actualizaciones de software, problemas técnicos que se puedan dar en la red, fallas en la red. Todo eso involucra un costo muy alto. Tal vez podríamos platicar un poquito más de eso. Pero también otro de los valores más importantes son los dispositivos. Como se mencionaba, los smartphones, pues día a día todos estamos video, y pues ya es muy pocas las personas o los estudiantes que traen un teléfono que no tenga el acceso a internet. El precio de estos dispositivos, la tendencia es que vaya bajando. Se espera que para la red de 700, el costo para cuando se lanza, que es en 2018, un dispositivo esté entre un rango de 65 a 85 dólares, que es competitivamente una de las razones por las que se eligió el modelo Asia-Pacífico en la red de 700. Entonces, eso nos ayuda por el lado de terminales, pero por el lado de cómo agregar a los suscriptores que ya tienen un contrato con alguno de los operadores existentes, es cuando ahí hay que buscar un modelo que normalmente sería un modelo de agregación, en el que hablemos que en el campus, si tiene una cobertura de red 700, proponiendo que fue este el caso, no tenga un costo o tenga un costo mínimo que pueda ser administrado por un operador móvil virtual, pero saliendo de esa área de cobertura, él se switchea a su operador, que puede ser cualquiera de los existentes, y tenga los costos normales, ¿no? Entonces, sí es toda una estrategia que se tiene que realizar a mediano y largo plazo, y yo creo que con eso estaríamos en la posibilidad de alcanzar la interconectividad a todos, ¿no? Igual también se puede hacer uso de los programas estatales como México Conectado para que ellos proporcionen también cierto tipo de accesos para poder cubrir todo este tipo de necesidades.
Luis Ángel, muchas gracias. Seguimos con Francisco. Él nos acompaña de Extreme Network. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en el caso de Extreme, yo creo que algunos de ustedes ya conocen a la empresa que yo represento. Es una empresa que está dedicada primordialmente a proveer dispositivos de infraestructura de redes. Entre ellas, una es el Wi-Fi, que ustedes, muchos de ustedes utilizan, ya sea en su casa o en las universidades mismas. En el caso de nosotros, lo que voy a abordar es un poco el contexto para que entendamos cuáles son las necesidades que hay que cubrir desde el punto de vista de las necesidades mismas del campus y las necesidades de los usuarios, y al mismo tiempo cuáles son las complejidades que tiene que abordar la administración de estas redes. Entonces, una de las cosas más importantes para entender es el crecimiento que se está dando en los dispositivos en las redes. Yo no sé si ustedes están enterados, pero en la actualidad con el tema de este del Internet de las Cosas, hay alrededor de 15 billones de dispositivos en el mundo que están siendo utilizados para acceder al Internet. ¿Alguien sabe hasta dónde está el crecimiento proyectado para el 2020? Se considera que va a llegar a 25 billones de dispositivos. Y hay analistas que de hecho consideran que va a estar relacionado a la venta de este tipo de dispositivos, todo lo que viene con el Internet de las Cosas, y sea 3 trillones de dólares en ventas de productos. Entonces, el consumo se va a acelerar de una manera exorbitante y hay que tenerlo en cuenta, tomando perspectivas como lo que tenemos ahí, que ha sucedido en empresas que han enfrentado el crecimiento de una manera, digamos, tradicional, pero que no necesariamente van de acuerdo a los requerimientos de la industria. Un caso, para no tomar mucho tiempo en esto, es lo que le pasó al Marriott. Marriott decidió que, como ya no podía trabajar con todo el tráfico que estaban generando sus clientes, simplemente la forma fácil era bloquearlos, y eso les costó una demanda gigantesca que pues, obviamente fue mucho más alto que el costo de haber crecido su red. Tenemos, desde el punto de vista de las empresas, en este caso de las universidades, que considera un tema muy importante. La red sigue siendo uno de sus principales elementos de trabajo, y tomando esto en cuenta, vemos que se tienen que proveer tres elementos fundamentales. El primero es, tiene que existir un ambiente adecuado para que los estudiantes puedan trabajar. Se debe de dar soporte a todo lo que serían las necesidades de administración y del staff de la misma institución. Y sin menospreciarlo, tenemos que considerar también lo que es la educación, cómo está cambiando la educación, los salones de clase virtuales, el entrenamiento de uno a uno, lo que serían los textos digitales. Ya muchos alumnos ni siquiera asisten a las bibliotecas. Es sorprendente cómo el día de hoy ya la gente prefiere conectarse desde su laptop o una tableta en los mismos jardines de la universidad para acceder al contenido digital. Entonces, esto detona también el alto consumo que estamos viendo. Hay algunas cosas que son importantes también desde el punto de vista de los analistas. En este caso hay dos muy importantes en el ámbito que revisaron cuáles son los requerimientos de las instituciones para el 2015. Y ustedes verán, Gartner y Educause, lo que trajeron a la mesa fue, en el caso de Gartner, todo lo que es movilidad, y no hablamos exclusivamente de dispositivos de laptops, hablamos de celulares, ahora de los relojes, etcétera. Tenemos el big contenido digital y el social learning, que también está detonando de una manera muy, muy fundamental y muy importante actualmente. En el caso de Educause, lo mismo, hay algunos elementos que ellos identifican, pero lo más importante en este análisis es que en ambos tenemos que la movilidad es un factor primordial para todos. Entonces, ellos identifican que la movilidad va a dirigir mucho de lo que se está haciendo en las universidades actualmente. Por favor. Desde este punto de vista hay 4 temas que quisiera tocar rápidamente para cubrirnos en lo que vamos a ver posteriormente en las preguntas. Uno de ellos es la migración de lo que sería la conveniencia de tener wireless a lo que va a ser esencial para tener wireless. ¿Por qué ya no nada más es conveniente? ¿Por qué ya no nada más es una moda el que yo tenga disponibilidad de servicio inalámbrico en una universidad o en una institución académica? Ahora ya se vuelve requerido. Y cuando hablamos de requerido, pensamos en todas las aplicaciones. Ya estamos hablando de datos, de video, definitivamente. Y estamos hablando de telefonía. En ese sentido, ya los usuarios, yo no sé si algunos de ustedes ya vieron que WhatsApp está poco a poco actualizando sus versiones, y lo que permite ahora es hacer llamadas entre usuarios. Para muchos podría ser irrelevante, pero la realidad es de que hay muchísimos usuarios que utilizan WhatsApp todo el tiempo. Entonces, ahora van a poder hacer llamadas, imagínense qué va a pasar en las instituciones académicas cuando los alumnos estén llamándose entre sí o llamando hacia el exterior. Se va a saturar la red. Vemos que en algunos casos el tipo de aplicaciones y poder aplicar controles sobre lo que se está utilizando. ¿Por qué esto es importante? Porque no necesariamente va a forma. No es lo mismo que los usuarios estén accediendo a la biblioteca digital o que estén navegando en internet o intercambiando videos. Entonces, tenemos que considerar que los dispositivos que estén en esa red inalámbrica tengan la posibilidad de diferenciar ese tráfico y aplicar controles adecuados. Otra de las cosas importantes es el Bring Your Own Device. Yo no sé si ustedes han analizado desde su ámbito cuántos dispositivos tiene actualmente cada uno de los estudiantes. En el pasado se hablaba que el promedio era de un dispositivo, una computadora, hace 10 años. En la actualidad estamos viendo que los alumnos en promedio ocupan 3 dispositivos. Hay universidades en las que tienen 4 y hasta 5 dispositivos. Entonces, es fundamental poder tener claridad sobre a cuántos dispositivos, porque es imposible proveerle ancho de banda a todos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Yo he visto casos en los que los alumnos están por un lado aquí contestando preguntas de su profesor y por otro están viendo un video y por otro están escuchando la música en Spotify. Entonces, se vuelve imposible trabajar con todo esto. Hay muchas cosas a considerar y para no andar en estos temas, el tema de la seguridad y la administración son fundamentales. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando le damos acceso a los usuarios, también estamos abriendo la red a la posibilidad de que los alumnos empiecen a estar experimentando. Están en la edad en la que, bueno, por un lado las universidades todavía son medio adolescentes, entonces están experimentando en buscar cómo hackear el servidor, por ejemplo, de calificaciones en algunas empresas, en algunas instituciones, o cómo simplemente entrar y ver lo que está haciendo el profesor para tener la información por adelantado, por decirlo lo menos malo. Tenemos un buen esquema de seguridad. Entonces, no importa cuál sea la tecnología que se escoja, tenemos que seguir tomando en cuenta todos los aspectos de seguridad y de control que normalmente tenemos en nuestras redes cerradas. Hay algunos elementos que también vale la pena resaltar. Hay 3 grupos principales, ya mencioné algunas de las cosas, el crecimiento de las PCs. Otro de los temas es el social media. Cada día más el social media está inundando las universidades. Como ustedes saben, Facebook nació a raíz de una aplicación en una universidad para compartir información entre los alumnos. Ahora imagínense si no esperamos que ese crecimiento se detone todavía más en los próximos años. Va a suceder. Esto nos lleva a que tenemos que también tener cuidado que, por ejemplo, ese uso indebido no afecte a sistemas de seguridad. En el pasado, ustedes veían que las redes de vigilancia o videovigilancia eran completamente separadas. El día de hoy, yo he visto que ya en la mayoría de las instituciones, la red de videovigilancia ya está sobre IP. Entonces, convive con la misma infraestructura que utilizan los alumnos para navegar o para acceder a sus. Pues tenemos que tener cuidado cómo evitar que eso se vea afectado por tráfico indebido. Hay muchos elementos, no voy a entrar a cada uno de ellos, sino sería aquí, nos pasaríamos un buen rato, pero estamos abiertos a revisarlo. Uno de los temas importantes que seguramente algunos de ustedes ya están evaluando como parte de las opciones de tecnología es la migración hacia 802.11ac. ¿Por qué se vuelve fundamental esta nueva tecnología? Bueno, porque nos da la capacidad ahora sí de pensar en una solución de conectividad que permita tener niveles adecuados de servicio. En el pasado, cuando queríamos nosotros hacer algo realmente importante, seguramente ustedes lo han hecho, se iban y se conectaban en alguna roseta en algún punto de la red. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi era inútil utilizarlo para eso. Lo que estamos viendo con ACE en estos días es que ya nos permite alcanzar velocidades muy altas. Y si el acceso al Internet es suficiente, como lo tienen ustedes a través del Internet, tienen la posibilidad de hacer uso de todos los recursos del Internet 2 desde su computadora o dispositivo móvil. Entonces, el ACE nos permite ya lograr esos niveles de alrededor de 1.5, 1.7 gigabits por segundo de throughput, y si no tenemos esa nueva tecnología, seguimos limitados. Casi todos los nuevos dispositivos ya soportan esta tecnología. Todavía muchas de las PCs que tenemos nosotros no lo tienen disponible, pero las nuevas que están saliendo al mercado ya tienen esta capacidad y es un nuevo requerimiento para las redes de comunicaciones inalámbricas. Hay muchos temas que nuevamente pueden ser relevantes. Uno de ellos es la congestión. Aquí vemos que 802.11ac es el MU MIMO, ¿no? Están familiarizados con el término, y es la posibilidad de utilizar múltiples espectros para múltiples usuarios, lo cual nos permite ser más eficientes. Ya no tenemos a un usuario inalámbrico esperando a que se libere el poder acceder a él. Eso sucede muy rápido en realidad, pero cuando tenemos esta nueva tecnología podemos hacer mucho más eficiente la comunicación de los usuarios. Vemos también que hay calidad de servicio ya también en el aire. En el pasado no podíamos hacerlo, ya eso es una realidad el día de hoy. Ya se están agregando más APs a las redes. Un tema fundamental aquí ya no nada más es el ancho de banda, es la capacidad de la red inalámbrica. ¿Cuántos usuarios van a estar utilizando esa red? Vemos casos que hemos platicado quizá ya con algunos, es el tema de los grandes eventos. Hay momentos en los que se concentra una gran cantidad de estudiantes en un auditorio y una red inalámbrica tradicional no lo soporta. Entonces tenemos que poner más dispositivos APs para dar el servicio inalámbrico, y estos dispositivos tienen que poder operar de una manera eficiente. El poder hacer un diseño adecuado nos va a permitir dar un servicio correcto. Entonces, es importante que la tecnología que se seleccione sea la adecuada. Tenemos elementos, y esto sí digo es muy relevante por el tema que estamos tratando, como LTE. Se habla de la posibilidad de LTE no licenciado en el futuro, pero como ya hemos comentado también previamente, el tema es complejo debido a los tipos de dispositivos. Entonces, tenemos que recaer en esquemas como el hotspot 2.0 o en esquemas compartidos con los carriers que permitan dar este tipo. Y bueno, hay muchas cosas que analizar, hay mejores prácticas, estamos abiertos a apoyarlos en lo que haga falta y muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Francisco. Cedemos la palabra al ingeniero de la UDG.
Muchas gracias. Bueno, pues qué mal que no tomé yo la palabra al principio, porque la postura que yo pretendía compartirles es precisamente cuál es la situación en la que la mayoría de las universidades, particularmente los que estamos aquí, o los que tenemos despliegues grandes de Wi-Fi o de redes inalámbricas en nuestros campi, sufrimos día a día, ¿no? Entonces, número uno, y lo que quiero externar, a lo mejor no va a ser lo suficientemente conciso o enfático, pero el tema del acceso Wi-Fi o del acceso en redes inalámbricas en los campus es una necesidad básica de conectividad y de infraestructura para nuestros usuarios, ¿no? Los temas de limitación o segregación o por temas de seguridad, filtrar el uso de redes sociales o el Spotify o cualquier tipo de cosas, realmente no lo vemos como algo que tendríamos que realizar. O sea, en el ambiente empresarial y uno de los grandes problemas de las soluciones de Wi-Fi es que para los ambientes empresariales, pues obviamente esto sí es muy deseable. En muchas más abierto, y que más bien debemos de brindar todas las necesidades de conectividad que nuestros usuarios nos demanden. Bueno, dicho esto, realmente el control sobre el manejo del ancho de banda pues no debiera significar una alternativa para nosotros, para nuestras redes inalámbricas, ¿no? Creo que la postura de la mayoría de las universidades es que más bien requerimos una oferta de redes inalámbricas mucho más completa y sobre todo que cumpla con las expectativas, ¿no? Yo pensaba iniciar mi participación con una anécdota, un poquito chusca, en cuanto a que hace 3 años aproximadamente mi hija le pidió al niño Dios un teléfono celular. Entonces ella dijo que quería tener un celular. Pues yo por ahí conseguí un teléfono celular, le cargué videos y algunos juegos y el niño Dios le trajo un teléfono celular. Un año después, cuando mi hija preparaba su carta al niño Dios, nuevamente puso un teléfono celular. Pero la redacción fue la que me llamó mucho la atención. Dice que, estimado niño Dios, este año quiero un teléfono celular, pero que sí sirva. Entonces, porque el del año pasado pues no servía. Y creo que el sentimiento de muchos de los que administramos o nos ha tocado desplegar redes Wi-Fi en nuestros campus es de que, pues así como mi hija, queremos un Wi-Fi en este año que sí sirva, porque los que hemos tenido en el pasado la verdad es que no sirven, ¿no? Y el tema es una parte tecnológica y una parte de la manera que se ha ido implementando, ¿no? En la parte tecnológica, pues obviamente las áreas de cobertura pues, son limitadas, en despliegues grandes, no nada más en auditorios, sino en edificios de aulas, pues se convierte en una pesadilla tanto en la OPEX como en el CAPEX, y no nada más en la parte de los dineros, sino en la parte del mantenimiento y de todo lo que se tiene que invertir, ¿no? Entonces, muchos de nosotros cuando volteamos a ver las soluciones que hay de redes inalámbricas, para ambientes empresariales, que son las que normalmente podemos implementar sin ningún tipo de permiso y sin ningún tipo de necesidad en particular, pues vemos soluciones muy limitadas. Sin embargo, pues hay temas como LTE, en donde empezamos a hacer un análisis duro en cuanto a costos, y por ejemplo, yo platico con un compañero mío de la escuela, dirige una empresa que hace la instalación de infraestructura para redes de LTE. Y entonces él instala las antenas y los radios y las radiobases para muchos de los proveedores. Y dice, no, dice, es que la instalación, dice, para un campus universitario es muy sencilla, dice, pues un campus de 3,000 estudiantes, dice, pues la extensión geográfica que tiene y dependiendo de la distribución de los edificios, dice, pues necesitas una torre y una radiobase con 360 grados y el costo es, en este momento no me acuerdo exactamente, pero es tanto, pero un costo que era así como que, oye, no, yo me gasto 10 veces eso instalando Wi-Fi, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor el costo del equipamiento es de las radiobases es muy alto, ¿no? Y empiezas a hacer una investigación y, oye, no, es que no es alto. O sea, a la hora que tú consideras una solución de campus ya no es alto. Entonces, ¿cuál es el impedimento aquí, no? Bueno, el uso del espectro, ¿no? Entonces, si el uso del espectro es un tema, pues vamos viendo qué ofertas hay de espectro. Y si nos ponemos a analizar un poquito LTE, pues la oferta de espectro es amplia. A nivel mundial hay implementaciones de LTE, que en México ni siquiera hemos visto, ¿no? Porque también cuando pensamos en soluciones para redes inalámbricas, pues no nada más es la parte de la infraestructura que tenemos que poner las universidades, sino tenemos que ver pues, la manera en la que nuestros usuarios van a acceder a la red, ¿no? Entonces, de nuevo, volteando a ver a LTE, dices, el costo del dispositivo de acceso para redes LTE, pues también es muy bajo. Entonces, mucho del sentimiento de esta plática, lo platicábamos Hans y yo hace un par de meses, era precisamente de ver cómo podemos complementar en nuestras soluciones de redes inalámbricas en los campus universitarios, que no nada más tengamos Wi-Fi y que viene con la promesa de que ahora sí va a servir bien, sino que también decir, ok, no podemos, creo que el consenso es que no podemos quedarnos nada más con Wi-Fi. Creo que la parte de LTE, a través de un proveedor, como lo mencionaba Hans, o de varios proveedores con los arreglos estos de las, puede ser muy interesante. Pero si en algún momento se logró una negociación para que un pedazo del espectro se pudiera utilizar para lo de WiMAX en las redes estatales, pues creo que es algo que nosotros legítimamente también podemos poner nuestro caso, ¿no? En México, aproximadamente, de acuerdo al último censo, cerca del 40% de la población tiene entre 5 y 24 años, que es la edad escolar. Entonces, LTE para atender al 40% de la población dentro de sus espacios en los que van a pasar 8 horas del día, se me hace que no es nada descabellado. O sea, realmente creo que tenemos una justificación legítima para hacer una petición de ese tipo de soluciones, sobre todo cuando analizamos los beneficios que nos pueden llevar hacia el interior, ¿no? Vemos cómo va cambiando el mundo, vemos cómo somos cada vez más dependientes del acceso a internet, del uso de las tecnologías de información, y si no podemos abordar o si no abordamos en el tiempo adecuado estas necesidades de infraestructura para satisfacer esas necesidades, pues ahorita no lo vemos, pero en 5 o 6 años, o sea, nos vamos a ver metidos en un problema grandísimo, y la manera en la que vamos a tener para resolverlo es pues 802.11ac, y con el costo que conlleva esto, ¿no? Que realmente, les repito, la experiencia nos dice que en campus, pues los despliegues son muy costosos, comparado con otras tecnologías a las que pudiéramos tener acceso, ¿no? Entonces, yo sí quiero invitar a la comunidad de CUDI, porque realmente este panel era para la comunidad de CUDI, para tratar de motivar en que defendiéramos nuestra causa para hacer una solicitud de alguna solución que nos permitan, y no solo con LTE, sino que conforme pase el tiempo podamos ir incorporando a nuestros campus universitarios tecnologías de acceso a la red, pues que nos permitan continuar vigentes en las necesidades de nuestros profesores y de nuestros alumnos. Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces, como les decía, vamos a terminar pagando costos mayores y vamos a terminar no dando los servicios que realmente se requieren, ¿no? Entonces, yo quisiera terminar mi intervención. Número uno, a todos aquellos que están interesados en este tema de redes inalámbricas y LTE para sus centros universitarios, o en buscar diversas alternativas para implementar las soluciones de acceso a la red de forma inalámbrica, que formemos un grupo de trabajo, que formemos un grupo dentro de la comunidad de CUDI, en donde persigamos precisamente esto, tratar de ir un poquito a la vanguardia en cuanto a las necesidades que tenemos en nuestras comunidades, y ir sondeando los temas tecnológicos a los cuales podemos apuntar en el futuro cercano. De nuevo, desde mi perspectiva y sé que la comparto con muchos de ustedes, es de que las soluciones que estamos dando ahorita de acceso para redes inalámbricas no son las más adecuadas y no son las más económicas. Entonces, no son las más viables. Entonces, creo que sí es obligado que tengamos un grupo que se encargue de esta planeación, que se encargue de manera conjunta, formemos un frente común, para abordar pues de manera general a las universidades, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Alex. Abrimos el espacio para alguien que quiera intervenir del público. No sé, está el micrófono del lado derecho, si quieres, este lado.
Bueno, es muy interesante todo lo que se plantea, ¿no? Pero también hay una realidad, ¿no? Si yo tengo los dólares disponibles, ¿realmente puedo comprar el espectro o no lo puedo comprar? Porque creo, por ejemplo, está el problema este de MBS actualmente con este ancho de banda. Entonces, yo creo que es más allá de dólares, ¿no? Es un problema también de política nacional. Entonces, eso sería interesante ver qué es lo que se está haciendo. Porque el dinero seguramente hay por ahí, y va a haber alguien que quiera invertir. El problema es si realmente el concesionario, si te lo van a dar como concesión para poderlo realizar el proyecto.
A ver, si quieren, yo lo tomo esa primera. Mira, la idea no es competir contra los proveedores, ¿no? O sea, yo creo que ellos son aquí la clave en esto, ¿no? Porque tanto la red mayorista como los operadores móviles actuales, platicando con ellos me decían, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y ya lo resumió muy bien Alejandro de el servicio que tiene un usuario dentro de una institución de una red inalámbrica para el acceso a internet. La universidad tiene que invertir mucho dinero de tenerlo, y aún así tendría que contratar mucha capacidad de internet, y y el alumno ahorita, pues hasta cierto punto podrías decir no paga nada, pero no es cierto. El alumno sí tiene un plan de datos con algún operador y no recibe el servicio adecuado, pero no es porque el operador no quiera, ¿no? No es porque sea mala onda y no quiera invertir o no quiera darle un buen servicio al usuario. Entonces, la idea que traemos aquí es un poquito cómo mediamos para que el operador le pueda dar un buen servicio al usuario, ¿sí? Incluso yo lo platiqué ya con algunos operadores que al inicio se ponían muy nerviosos casi de, a ver, ven, platícamelo acá al cuartito, que no nos oigan porque no sé qué pueda pasar. No, la idea no es competir con el operador, sino al revés. La idea es traerlos a ellos a la mesa y decirles, bueno, ¿cómo podemos hacer esto mejor juntos, no? Y tal vez llegar a algún acuerdo que nos permita darle servicio bien a mi comunidad universitaria y que también son tus usuarios, ¿no? O sea, prácticamente hoy en día yo podría asegurar que todos los que estamos aquí traemos un teléfono celular, ¿no? Y entonces es cómo llegamos a un punto medio, ¿no? Y te digo, necesitamos ver cuál es el modelo más adecuado para México, ¿no? La red mayorista puede ser una opción, puede ser los actuales operadores. Yo creo que tiene que ser algo conjunto entre las dos cosas, ¿no? También lo que sucede, por ejemplo, hablando con las personas que ya tienen implementados sistemas DASEN, por ejemplo, en California, pueden ustedes preguntar, me decía, mira, cuando hicimos esto, también pudimos separar lo que es el hobby o el commodity, como dicen ellos, de lo que es académico, ¿no? Tú quieres ver una película, etcétera, le pagas al operador tu plan de datos y ves lo que tú quieras, obviamente respetando algunas cosas, pero digamos, puedes bajar todas las películas que tú quieras porque las estás pagando y no usas un recurso público de la universidad para un commodity, ¿no? Y a cambio, pues también puedes tener acceso a todos los sistemas administrativos que requieres de la universidad. Entonces, yo creo que lo que debemos de buscar es no irnos a pelear contra los operadores o dame un espectro y si no, te voy a hacer ver mal al ente regular. No, es al revés. ¿Cómo podemos solucionar el problema las tres entidades juntas? Yo digo que aquí estamos las universidades, la parte reguladora y los operadores. Ahora, los operadores, la opción que me ofrecieron DAS. Pones un DAS y el DAS, hay servicio. Se pueden implementar esas soluciones DAS. Y ya tengo el acuerdo firmado con ellos. Entonces, que lo de haga un acuerdo con la universidad y puede poner un DAS. No lo sé, eso es una vía que actualmente ya está, ¿no? Yo mencionaba el caso de la Torre Mayor, que fue la que me pusieron los operadores actualmente, ¿no? Yo creo que es un buen tema poder tener, una discusión más a detalle. Y también la ventaja de LTE es que hay dongles de $20, ¿no? Los puede uno ver ahí en Alibaba, ¿no? Entonces, yo creo que es una opción muy atractiva el poder tener una tecnología de tan bajo costo para nuestros usuarios.
Además de que para convivir entre ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba de espectro, claro que lo primero que se siente es que vamos a competirle a los carriers. No, o sea, lo que queremos es tratar de tener una cobertura de nuestros campus, ¿no? Y uno de los escenarios que yo particularmente vi es, por ejemplo, la banda de 2300 megahertz que están utilizando en Asia. Aquí obviamente va a haber el argumento de que ya está para otras cosas y que el radio digital y todo eso, ¿no? Pero bueno, pero es como un ejemplo, ¿no? O sea, es una banda soportada en varios de los chipsets para LTE. O sea, la banda está soportada y además está sobre TDD, no sobre FDD. Entonces, por supuesto que el escenario pudiera ser que la banda que opera en los campus universitarios, a lo mejor inclusive sea administrada por los mismos operadores. Pero entonces sí, la distinción del dinero que mete la universidad, pues es para operar en esa banda, que a final de cuentas la administra el operador, pero que nos permite a lo mejor tener pues mayor ancho de banda, acceso particular a las aplicaciones de la universidad, a lo mejor una extensión telefónica del conmutador de la universidad, pero solamente en esa área de cobertura geográfica, ¿no? Y diversos dispositivos, y entre ellos, por ejemplo, el iPhone 6, puede hacer un handout perfecto entre las diferentes bandas de LTE e inclusive en los modos de duplex, de la conexión duplex y tanto en FDD contra TDD, ¿no? O sea, eso tecnológicamente ya está. Entonces, el tema es cómo nos ponemos de acuerdo para sacarle provecho.
Muy bien. Teníamos otra pregunta. ¿Alguien más que quiera? Perfecto. Bueno, pues estamos sobre el tiempo. Muy interesante el tema. Creo que podemos seguir platicando mucho rato. No me resta más que agradecerles y pedirle un aplauso para los ponentes.